escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Por el Libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 12 de enero del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, en donde todos los viernes hacemos análisis de noticias publicadas, ¿verdad?, por nuestros medios masivos de comunicación, entiéndanse en periódicos, noticiarios radiales, televisivos, los medios digitales, cubriendo estas noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, desde el 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM, y obviamente al mundo entero a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando, ¿verdad?, en dónde usted se pueda encontrar, ¿verdad? Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, en sus frecuencias 1200 AM y 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. También saludamos a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live, en mi página personal, y en el Facebook Live también de la emisora. De hecho, en Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470M y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, y en donde el programa también queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana según la conveniencia, ¿verdad?, de los amigos, ¿verdad?, que escuchan el programa. Le saluda Milton Picón. Nos puede seguir a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de Morality Media, que está bajo moralidad.com, donde también el programa queda grabado ahí. Y la página más reciente, contralacorriente.net. Y en el día de hoy, como señalábamos en el primer programa del viernes pasado, el primer programa del año, queremos empezar a tocar muchas de estas filosofías propagandísticas que se ya han entrado aquí en nuestro país, y conocemos a muchas de ellas ya, ¿verdad?, por el trabajo que han hecho diferentes organizaciones conservadoras. Por ejemplo, cuando hablamos de ideología de género, pues hay mucha gente que nos escucha, que tienen una idea más o menos clara de lo que es eso, de ideología de género, ¿verdad? Pero hay otras ideologías también, e ideas, filosofías, que tenemos que empezar a hablar de ellas más abiertamente, porque se presentan en una forma que a veces es difícil que la gente sepa de qué es lo que se está hablando y en qué se fundamentan, ¿verdad? Mucha gente sabe que en Estados Unidos, a raíz de todos estos eventos que ocurrieron en Israel, ocurrieron unas situaciones en las universidades estadounidenses que de alguna manera pues le mandaron escalofríos a la sociedad, donde aparecieron hasta personas en Harvard encapuchadas, personas justificando la matanza de judíos en lo que le dio la, ¿verdad?, lo que fue el inicio del conflicto que ahora mismo está desarrollándose en Gaza, en la franja de Gaza. Y se respiró en Estados Unidos unas ideas que en el pasado eran ideas que cuando alguien las decía por radio o por televisión tenía serios problemas. Aparecían unos grupos, inmediatamente una persona hacía un comentario antijudío o antisemita y podía fácilmente perder el programa. Y si había escrito una columna, fácilmente podía perder el trabajo en un periódico. Y gente perdió el trabajo. Porque obviamente se tenía esta idea de que el estar hablando odio contra los judíos, pues podía sembrar las semillas de lo que fue la persecución nazi contra los judíos. Y desde ese capítulo hacia acá, pues, ¿verdad? Críticas, ¿verdad? Que enmarcadas en el odio, pues han sido censuradas como declaraciones antisemitas. De hecho, Puerto Rico no es la excepción. Aquí nosotros hemos visto el noticiario, pues, ¿verdad? Como decimos en la calle, cómo se cargan los topos de la noticia para tratar de presentar terroristas como víctimas y terroristas sanguinarios, ¿verdad? Gente que no le importa, gente que están ciegos en sus ideologías religiosas y el odio puede más que cualquier otra cosa. Pues otras personas dirán que también del otro lado pues hay odio hacia ellos, ¿verdad? Pero todos saben cómo empezaron estos conflictos y cómo este semillero explotó en las universidades de los Estados Unidos. Un dato curioso es que el pasado miércoles yo abro el periódico y encuentro una columna, pero ya en la parte esta donde se ponen las columnas más importantes o que llaman, atraen inmediatamente la mirada, ¿verdad? No en las columnas que aparecen a veces en la página de la derecha, que por lo general son dos columnas, una encima de la otra, pero siempre utilizan la página de la izquierda, ya sea para escribir un editorial del periódico o columnas que el periódico entiende que son bien relevantes. Y veo esta, estamos hablando del miércoles pasado, que era el 10 de enero, 2024, donde el profesor universitario, analista también político de radio y de televisión en Puerto Rico, Carlos Díaz Olivo, escribe esta pieza que yo quiero compartirla, ¿verdad?, con la audiencia porque me va a dar el pie para hablar de todas las cosas que quiero mencionar en esta y en otras secciones del programa. Él tituló en su columna En crisis la universidad estadounidense. Y comienza diciendo esto, que posiblemente sea un titular que nuevamente lo repitan después. Dice, Claudina Gay, presidenta de la Universidad de Harvard, renunció a su cargo en medio de críticas sobre el manejo de acciones antisemitas en su institución y señalamientos de plagio. Su renuncia, al igual que el de la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Elizabeth McGill, se produce luego de una errática participación en una vista congresional en la que evadieron condenar expresiones en favor del genocidio de los judíos. Más allá del conflicto judío-palestino, se ha puesto en cuestionamiento el modelo universitario estadounidense, centrado en tres pilares: diversidad, equidad e inclusión. Escuche bien estas tres palabras porque voy a hablar de eso un poquito más adelante en otro tema. Este profesor universitario, analista político, dice que ahora mismo se está argumentando, ¿verdad?, que uno de los pilares o de los tres pilares más importantes de la universidad, es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y obviamente esas tres palabras, si fuéramos a ponerlas en letras, sería DEI, ¿verdad? Y DEI también son oficinas de instituciones de educación, de negocio, de multinacionales, que ya tienen unas oficinas de diversidad también, que tienen estas siglas, DEI, en donde militantes, a través de la filosofía esta woke, que vamos a explicar ahorita, están ya impulsando ideologías de estas progresistas y atragantárselas a empleados, a suplidores, a corporaciones que están debajo de otra corporación, ¿verdad? Que son corporaciones matrices que tienen otro montón de corporaciones, para desde allí empujar unas ideas que en su mayoría son ideas, ¿verdad? Que tienen unas semillas marxistas, leninistas, la nueva izquierda, la izquierda refraseada, la izquierda, ¿verdad? Con un nuevo empaque. Y todo, pues obviamente, no pagado por los activistas, pagado por las empresas. Yo no iba a tocar esto que voy a mencionar ahora, pero en Estados Unidos se está dando una situación donde muchas de estas oficinas lo que han es, le han creado una pérdida billonaria, y en otro lado leí trillonaria, pero vamos, una pérdida billonaria sería suficiente. De negocios que están perdiendo porque quieren meter este asunto de la diversidad y la equidad y la inclusión a la brava. Y hay muchas otras personas, en el caso de empresas que dan servicios o que venden unos productos, que mucha gente que son los consumidores de esos productos se han rebelado y le han dicho a la empresa: a mí no me interesa que tú me estés indoctrinando con el dinero que yo te doy, con el producto que tú me vendes. Así que mira, adiós. Adiós a la marca de cerveza o a la marca de telefonía o a la marca de esto, de aquello y lo otro. Y cuando miles de personas se quitan de comprar un producto y eso van, después de miles, llegan los 10.000 y pasan de los 100.000 o llega al millón, a los 2 o 3 millones, a los 5 millones, pues el roto económico que se hace es grande, ¿verdad? Pero me llama la atención que Díaz Olivo diga que la universidad estadounidense está centrada en tres pilares, ¿verdad? Diversidad, equidad e inclusión. Y yo diría que la de aquí también, las de aquí van por la misma línea. Y dice, continúa diciendo esta columna de Díaz Olivo, lo siguiente: se argumenta que provoca relegar la excelencia, el mérito intelectual y la promoción libre de todo tipo de ideas. Mire esto, y estoy leyendo y comentando. El profesor Díaz Olivo dice que la universidad estadounidense, con estos tres principios de diversidad, equidad e inclusión, lo que ha provocado y quiere provocar es que la excelencia no sea la prioridad. En este caso, la excelencia académica no es la prioridad. O sea, el que usted entre a la universidad a estudiar algo en específico, y que usted sea el mejor en ese tema, no necesariamente ya eso es una de las metas que tiene la universidad moderna. Dice que no solamente relegar la excelencia, sino el mérito intelectual, porque muchas de las ideas que están saliendo de muchas de las universidades estadounidenses, incluyendo las locales, son antiintelectuales. Son ideas que no tienen razón ni en la ciencia, ni en la sociología, ni en el estudio real y verdadero. Aquí cada cual se inventa lo que quiere y entonces hay que darle, pues, ponerle un título, un currículo. No, que si la de diversidad, que si el centro de estudios para asuntos de género y todo lo que se habla es la bazofia ideológica que se le atraganta a estudiantes que año tras año, ¿verdad? Haciendo un bachillerato allí, estando 4 años o haciendo estudios posgraduados, funciona como un lavado cerebral cultural al que se someten muchos de los estudiantes, no todos, porque siempre hay gente que le gusta usar el cerebro y le gusta retar las estupideces que dicen profesores universitarios desde sus cátedras, algunos, ¿verdad? No todos. Hay gente que se circunscribe a enseñar la materia que tienen que enseñar y lo hacen, ¿verdad? De la manera más honesta posible, porque tienen un compromiso con la educación, ¿verdad? Y con los estudiantes, ¿verdad? Que tienen bajo su cuidado, ¿verdad? Y a los que le enseñan, ¿verdad? Como casi como un ministerio, como un apostolado. Es decir, bueno, Dios me llamó para esto, para ser profesor o para ser maestro, y esa gente a la que yo le voy a enseñar, tengo que tener un respeto hacia ellos y enseñarle las cosas que los van a capacitar para ser tremendos ciudadanos en el futuro. Pues ya la universidad moderna ya no está en esa. Así que la libre discusión de ideas, pues es una de las cosas que quiere suprimir estas modernas filosofías que ya han hecho su entrada en las universidades del mundo. Y sigue diciendo, ¿verdad?, el columnista Carlos Díaz Olivo, y lo cito: para comprender la situación universitaria estadounidense es necesario repasar los desarrollos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ante el retorno de los soldados, el gobierno tuvo que desarrollar programas para lograr su incorporación social y evitar la precariedad experimentada por los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Se aprobaron iniciativas para el subsidio de estudios universitarios. Estos compaginaban con el interés del gobierno federal de fomentar investigaciones útiles en el fortalecimiento tecnológico de Estados Unidos, ¿verdad? Frente al reto soviético, que en aquel entonces también, ¿verdad?, estaba la batalla por el espacio, quién llegaba y quién llegaba a la luna primero, y todo ese tipo de cosas. Y cómo se podían utilizar toda esa tecnología para poner un hombre en el espacio, para, ¿verdad?, usos también de seguridad del Estado, ¿verdad? Y del Pentágono, ¿verdad? Y de todas las instituciones, ¿verdad?, que tienen que ver con seguridad y la guerra en Estados Unidos. Sigue diciendo aquí Carlos Díaz Olivo: el gobierno instituyó así un nuevo entendimiento social fundamentado en el acceso a estudios universitarios. La inversión de recursos federales produjo un boom estudiantil en los centros universitarios. Sin restar importancia a la formación universitaria, fue el despunte económico alcanzado como resultado de la destrucción de Europa y Asia, más que la educación, lo que generó mayores oportunidades de empleo y de desarrollo personal. En los años 60, como parte de la gran sociedad de Lyndon B. Johnson, se implantó un programa de becas que dio continuidad a la política de acceso universitario. El programa en realidad servía de instrumento contra el desempleo, ¿verdad? Lograba ese fin porque mientras estudiaban, los jóvenes no figuraban en las estadísticas del desempleo ni vagaban en la inutilidad. El problema era que los diplomas que se producían en masa a los graduados no les servían para colocarse en el mercado competitivo. Y obviamente ese periodo se caracterizó por un activismo y una radicalización social. Mediante el uso de la violencia y el terror, grupos radicales provocaron erradicar las estructuras sociales y económicas que tenemos en el día de hoy. Y a mediados de los años 80, de los 70, fue evidente el fracaso de esa estrategia. Y yo voy a, vamos, ya estamos a punto de la pausa, y no quiero, y quiero pues leer el párrafo completo. Así que vamos a ir una pausa, escuchar mensajes de interés, y regresamos en breve con la lectura de esta columna. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Nuevo año lleno de ahorros en Mr. Special. Pollo entero del país Torricos, fresco a 98 chavitos libra. Agua Saludaris 24 de 16.9 onzas a 2.99. Bifte de res machacado, Nicaragua fresco a 3.59 libra. Chef Boyardee espagueti con albóndigas 14.5 onzas a 5 por 5 pesitos. Papel sanitario Charmin Essentials, variedad de 6 rollos con cupón sale a 3.99 cada uno. Continúa ahorrando desde el inicio del año buscando los cupones que están dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 17 de enero del 2024.
Yo le digo tique.
Yo le llamo torta.
Yo le llamo el cachimillo.
Yo le llamo chaucha.
No importa cómo le digas, gánatelos jugando el billetazo de la Lotería de Puerto Rico con más de 6.6 millones en premios 100% libres de impuestos. Busca tu billetero hoy y juega el billetazo.
Sorteo el 8 de febrero. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral. OCE SA 2024-0210.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión, estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Lares, quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis. El nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099. Para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
Un lejano 6 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar, siguiendo una brillante estrella que les iluminaba el nacimiento de un nuevo hombre, esperanza de la humanidad, llegaron hasta un pesebre en la ciudad de Belén. A ese niño nacido como promesa divina, Melchor le obsequió mirra, Gaspar incienso, Baltasar regaló café, digo, oro, símbolo de realeza, dignidad, soberanía, autoridad y de buen sabor. Café Oro, zumo negro de nuestra tierra, desea a todos un nuevo renacer en el amor, paz a todos y felicidades.
Un sistema electoral eficiente y transparente garantiza que tu voluntad se proteja y esté libre de influencias indebidas. La Oficina del Contralor Electoral promueve el cumplimiento de estos objetivos. Para más información, accede a oce.pr.gov o llama al 787-332-2050. Oficina del Contralor Electoral. Protegiendo la integridad y transparencia del financiamiento de campañas.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos aceptamos sus resultados en 24 horas y lecturas Rush o problema de salud el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Hoy día, la tecnología facilita muchas cosas. Y como todo está al alcance de tus dedos, ahora también llega al radio de tu carro. Se llama HD, High Definition, o sea, alta definición. Y lo único que tienes que hacer es verificar si el radio de tu auto la tiene.
Check this out.
Es sencillo, si ves las letras HD en tu pantalla, la tienes. Ahora, solo tienes que programarla. Sintoniza el 92.1 FM y notarás los puntos 1, 2, 3 y 4. En el punto 1 disfrutarás de Mix. En el punto 2 gozarás con Fresh. En el punto 3 enamórate con Romance. Y en el punto 4 infórmate con Radio Grito. Ah, y la calidad de sonido será espectacular.
Oh my God.
¿Qué esperas? ¡Conéctate ya!
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso nuevamente con ustedes. Antes de la pausa estábamos leyendo una columna que apareció el miércoles pasado en el periódico El Nuevo Día del profesor y analista político y radial Carlos Díaz Olivo, titulada En crisis la universidad estadounidense. Y como todo buen profesor que es, pues hizo un análisis, ¿verdad?, histórico desde lo que ocurrió con la universidad en los Estados Unidos, desde que terminó la Primera Guerra Mundial. Y me quedé en la parte donde dice que los radicales que en los 60, ¿verdad?, pues quisieron, mediante el activismo y la violencia, trataron de erradicar las estructuras sociales y económicas, pues fracasaron. Y entonces al fracasar, y lo mismo, y voy, me detengo, no solamente fracasaron allá, fracasaron acá también, porque en los 70 había un semillero socialista bien pujante en la Universidad de Puerto Rico, y ya para el 1973 al 75, todo eso se fue apagando. Y todo ese fervor revolucionario, ¿verdad?, que había en la universidad en los 70 y que ya para el 75 estaba, o ya para finales de la década del 70 estaba casi extinto. Pues muchos de los grupos radicales de la universidad pues le echaron las culpas a mucha gente. Entre ellos a un grupo en el que yo estaba, que se llama el Ministerio Cristiano de las Catacumbas. Porque no solamente se predicó el evangelio en la universidad, sino que se desenmascararon todas estas ideas y filosofías, como que Dios había muerto, de Nietzsche. Dios ha muerto, proclamaron. Y nosotros salimos con un periódico, ¿no? Dios no ha muerto nada. O sea, la religión sigue vivita y coleando, Cristo sigue vivito y coleando. Y inclusive mucha gente que perteneció a esos movimientos, ¿verdad?, tuvieron también unos encuentros espirituales que lo sacaron de la radicalización en la que estaban. Y eso pues obviamente, a veces nosotros pintábamos murales en la ciudad capital y por la noche venía la gente de la FUPI y del MPI, y donde nosotros poníamos Iglesia Catacumba 2, buscaban eso y ponían CIA, Agencia Central de inteligencia, bueno, porque obviamente como no podían entender lo que era el poder, ¿verdad?, de Cristo para alcanzar las personas, porque no creían en Dios, pues creían en la CIA, ¿verdad? Y el asunto fue que ese movimiento que fracasó en Estados Unidos y que también fracasó en Puerto Rico dio lugar a otra cosa que señala aquí el profesor en esta columna, que sigo leyendo. Dice, el movimiento radical, o sea, la izquierda radical, reconceptualizó su plan y optó por adentrarse en los medios de transmisión de conocimiento que, según consideraban, perpetuaban la opresión. Postulaban que Estados Unidos, así como Occidente en general, se fundamentaban en el racismo, el sexismo, la esclavitud y el genocidio. Lograron institucionalizar el estudio crítico en el ámbito de la identidad, raza, etnia, ambiente y género. Escuche bien, porque eso es lo que ha ido ocurriendo a través de las últimas décadas. Sigue diciendo la columna, se crearon múltiples programas de conformidad a diferentes teorías críticas. Además, se erigió una burocracia para implementar y sostener la nueva ortodoxia. De esa forma, se ocuparon de perseguir, etiquetar y cancelar a quienes no acogieran sus ideas. Y eso está hasta el día de hoy. Crearon conceptos y su propio lenguaje político, ininteligible para el ciudadano común a quien supuestamente liberarían de la opresión. Y hago un alto aquí. Esta columna, esto es una joya, esto es oro. Cuando aquí dice que esta gente hicieron unas cosas para adelantar a la brava con la fuerza de la ley, de la fuerza que un reglamento universitario da, o que da un reglamento de una agencia de gobierno que está infiltrada por gente que crea en estas ideologías, pues esa gente se ocupó de que toda persona en la universidad que no estuviera de acuerdo con estas ideas ultraliberales, ideas de locos, ideas que rayan en la estupidez, pues el que estuviera en contra y dijera, oiga, eso suena absurdo, y osara decirle eso a un profesor universitario, lo que iba a recibir era persecución, etiquetas de fanático, de jacista, de lo que sea, y finalmente la cancelación. Y la cancelación es que, mira, yo te borro. Y cuando decimos yo te borro, no es que los van a matar, obviamente. Yo te borro es que, pues, no te tengo en cuenta. Cuando tú hables, tú hablas como le estuviera hablando el viento, porque nadie te va a hacer caso. Eso hacen algunos medios de comunicación en Puerto Rico con el movimiento conservador. Lo tienen cancelado. Si se va a hablar de homosexualidad, si se va a hablar de género, ¿quiénes aparecen? Siempre las feministas. Y las feministas de los partidos independentistas. Sí, porque no son ni siquiera las feministas de grupos de derecha, no. En su mayoría son feministas radicales, o socialistas o independentistas, que van allí y meten de vez su ideología para adelantar su propósito político. Eso se ve mucho en el Canal 4 aquí en este país. Y se ve mucho en periodistas como, no voy a mencionar el nombre en este momento, pero sí. Bueno, si son gente que están en programas mañaneros en la semana. Bueno, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? La que me Aixa, que le dicen Titi Aixa, esa lleva a gente de la militancia y le hace relaciones públicas con relación a ideología de género y con relación al tema de la homosexualidad, a todo lo que tenga que ver con la lucha estas de identidades, la comunidad trans, toda esa gente va allí y jamás en la vida llevan a una persona que sea la que tenga la versión contraria o que pueda cuestionar o hacer algún tipo de pregunta. Pero él dice algo importante aquí, yo lo quiero repetir esta oración y explicarla. Dice, crearon conceptos y su propio lenguaje político ininteligible para el ciudadano común, a quien supuestamente iban a libertar de la opresión. ¿Escuchó bien eso que acabé de decir? O sea que hay unas personas que crearon un idioma, crearon unas palabras, tienen unos conceptos que son verborreicos, o sea, porque eso es una cosa que el que no conoce mucho y oye una persona hablar así, bien florido, lenguaje florido, pues dice, wow, que mucho sabe, wow, Dios mío, yo no entendí ni jota de lo que digo, pero sí, sí que sabe, porque mira, yo lo vi en un programa de radio, de televisión, lo escuché en un programa de radio y eso se expresó de una manera tremenda. Y todos los que me escuchan, o la mayoría de la gente que me escucha, saben que desde los 70 los socialistas de la universidad y todos estos profesores también socialistas y ateos de la universidad, pues, o sea, tenían un verbo, una cosa que la gente podía fácilmente marearse o quedar chocado del sueño después de escucharlo hablar. Pero eso para la gente que tiene un sentido, que tiene solamente el sentido común, que como se decía del jíbaro de la montaña antes, que era un jíbaro abusado, que tal vez no tenía títulos universitarios, pero tenía mucho sentido común para saber lo que era verdad y lo que no era verdad. Pero esta gente pues ahora se inventa ese tipo de ideología. Y como no hay gente que les conteste, pues esas ideologías se van adentrando en nuestra sociedad. De hecho, hubo un fraile del siglo XIV, ¿verdad? Fray William de Ockham, al que se le acredita venir con una cosa que se llamó el principio Occam Razor, Razor como de navaja, y Occam, un nombre, Occam Razor. Y la idea es que cuando hay dos ideas que están compitiendo y que quieren ser explicadas, lo más tremendo que puede ocurrir es que el que lo pueda decir más sencillo es el que está diciendo la verdad o el que está explicando mejor. Y en esto pues le doy la razón al profesor Díaz Olivo, porque la izquierda ama el tener estos argumentos, ¿verdad?, super, super finos, académicos, en donde las definiciones como se tuercen, ¿verdad? Y las personas que quieren debatir eso, pues se frustran porque, oye, bueno, pues mira, no tengo el doctorado que él tiene. Sé que lo que está diciendo es estúpido, pero mira cómo él se está expresando y a veces no encuentran, ¿verdad?, cómo meterle mano. Y el principio este de Occam Razor es usted meter meter una contestación corta. Y antes de seguir con esta columna, quiero mencionar que algo de eso se vio esta semana pasada. Está este dueño de este millonario, de apellido Cuban, que es el dueño de los Mavericks de Dallas, del equipo de la NBA. Un individuo de esto que políticamente correcto, que cree en las oficinas esas del DEI, de la diversidad, equidad e inclusión. Y entonces Elon Musk, el dueño de X, lo que era Twitter antes, pues le ha dado con decir cosas conservadoras en estos últimos tiempos. No sé, ¿verdad?, si cuánto le va a durar eso. Pero está retando a mucha gente con argumentos sencillos. Y entonces criticó al dueño de los Mavericks. Y el dueño de los Mavericks fue a X, lo que era Twitter antes, y escribe una longaniza de por qué Él cree en la oficina de diversidad, equidad e inclusión. Y cómo, ¿verdad? A las minorías, ¿verdad? Hay que acomodarlas a como dé lugar en los lugares, porque eso es parte de la igualdad y de la diversidad. Y después que le dio esa longa de 5 puntos, Elon Musk le contestó para 3 y le dijo, pues mira, fíjate, para que tú hagas real las palabras, yo te sugiero que te contrates a una asiática de estas bien bajitas y te la lleves a jugar con los Mavericks de Dallas. Mire, no le contestó, el tipo no le contestó para atrás, porque obviamente sí le contestó con otra cosa exagerada, ¿verdad? Porque usted no puede coger a una mujer asiática de 5 pies y de 95 libras, 100 libras, a ponerla a jugar con mastodontes de varones de 6'10" y 250 libras de peso en la vida. Eso es ilógico, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque en los deportes hay reglas, como hay reglas en un montón de partes de la sociedad. Si usted quiere jugar pelota, usted tiene que ir a coger de primera, segunda, tercera y home. Y porque usted, ¿verdad?, quiera decir que usted es único, pues, y le tienen que respetar unas cosas, usted no puede hacer algo contrario a lo que realmente son las reglas de juego. Bueno, vamos a pausar, ya tengo la pausa aquí encima. Así que pausamos y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
En los momentos más difíciles, encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya al segmento final. Oiga, se me fue el programa en la columna de Díaz Olivo, ¿verdad? Y los comentarios que hicimos. El segmento pasado básicamente se nos fue en la última oración de esta columna que quiero, ¿verdad?, terminarla, donde habla de esa nueva izquierda, de esa gente que está ahora mismo en la junta, en la mogolla esta, tratando de venderle a la gente quimera y tratando de coger de bobos a electores en Puerto Rico para ver si dos partidos de corte socialista en Puerto Rico, pues algunos puertorriqueños en su ignorancia le dan la oportunidad, ¿verdad? Porque han hecho mucho turno de años y décadas para poder gobernar en el país y poder crear su república socialista en el país. Y están, ¿verdad? Están como que dándole la impresión a la gente de que están a punto de lograrlo y qué sé yo qué. Y muchos de ellos saben, ¿verdad?, que va a ser bien difícil que puedan irse por encima de los partidos mayoritarios. Pero pues, ¿verdad?, hay gente que sueña, ¿verdad? Y hay otros que no es, y saben la verdad de lo que va a ocurrir, pero pues hay que decirle algo a la gente de la calle para que puedan creerse unas cosas y le den una oportunidad. Esa es la misma gente que en la universidad pues ha creado su propio lenguaje político que la gente no lo entiende. Mire, yo estaba viendo algo que curiosamente, ¿verdad?, no lo pude imprimir y ahora mismo como estamos aquí en vivo puedo ir aquí a mi cuenta en la computadora para ver si lo puedo ¿verdad? Conseguir bien, si lo puedo encontrar, pues si lo puedo encontrar, ¿verdad?, se lo comparto, ¿verdad?, porque fue algo que me impactó en donde hay una persona, un pastor de una de las partes ahora mismo que está bien caliente en Chicago, y este pastor dijo lo siguiente, y lo voy a citar, bueno, voy a traducirlo, está en inglés. Dice: Mao Zedong organizó y se ganó el apoyo de los ciudadanos comunes chinos prometiéndole que le iba a regalar tierras y que eso lo iba a llevar a una mejor vida. Y Mao Zedong, para mostrarle el agradecimiento a todos esos chinos que lo treparon en el poder, los esclavizó e hizo que más de 50 millones de personas murieran de hambre. Esa es la revolución cultural de la China. Este pastor de Chicago, pastor negro, dice: Obama empezó su carrera política organizando las comunidades marginales de Chicago. Ahora es un multimillonario que vive con las élites blancas, mientras que la ciudad y estos segmentos y estos bolsillos de pobreza y de violencia están en Chicago más devastado que nunca. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir eso, que hay gente que dicen que van a hacer y cuando están en el poder lo que hacen es servirse del poder. Mire, yo vi, lo tengo por aquí, ¿verdad? No sé si lo llegué a retratar. Pero, bueno, lo tengo por aquí. Menos, si esto fuera televisión, ustedes pudieran ver esto. Yo no sé cuántos de los que me escuchan saben quién es el reverendo Al Sharpton, bien conocido desde los 70, estaba en las protestas y siempre estaba metido y protestando y, ¿no?, y denunciando el racismo y qué sé yo qué. Pues tengo una foto aquí que publica un magazine de los Estados Unidos, ¿verdad?, que le siguen la pista a todas estas personas. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Ya son mayores de edad. Y hay esta nota irónica donde dice: oren por Al Sharpton. Y de hecho, yo cuando lo leí, de oren por Al Sharpton, lo que pensé era que iban a decir que estaba enfermo, qué sé yo qué. Pero después me di cuenta que era una ironía. Y decía: oren por Al Sharpton. Miren ustedes mismos cómo luce el apartamento de un individuo que denunció que los blancos lo estaban oprimiendo como hombre negro en los Estados Unidos. Usted puede creer que el racismo en América lo ha llevado a vivir en un penthouse de Bristol Plaza cuyo valor oscila entre el millón y medio y los 6 millones de dólares. Y aparece una foto de su penthouse. Una cosa espectacular. O sea, los pintores famosos mueren en la pobreza. Hay gente, compositores famosos, mueren en la pobreza. Pero los individuos estos de la izquierda radical que andan por ahí haciendo revoluciones y escándalos, como Eliezer Molina y otro de la misma calaña, usted le da una oportunidad y la gente se olvida de las deudas que tenía, de los embrolles que tenía, de la boca sucia que tienen, y se olvida la gente de todo eso y lo premian con un asiento allí en el Senado de Puerto Rico como candidato independiente. Y empieza a generar ganancias con un sueldazo como legislador. Y como la gente aquí lo que necesita para votar por alguien es verle la cara todos los días en los noticiarios de la televisión o retratado en los periódicos, ¿verdad?, de mayor circulación en Puerto Rico, pues allí se quedan durante décadas. Y después de tres cuatrenios que estén allí, tienen una pensión completa allí. Se pueden echar para atrás y jubilarse. Y entonces ganan más dinero, ¿verdad? Porque entonces son asesores de legisladores. Mire, hay que llevar gente a la legislatura, que no sean gente que vivan como parásitos del gobierno. Gente de carne y hueso, que tengan trabajo de 8 horas, como tienen muchas de las personas que me están escuchando ahora. Esa es la gente que deberían estar allí. O sea, gente que son maestros, que dan clases y que pidan, ¿verdad?, una dispensa del Departamento de Educación para aspirar. O gente que sean líderes recreativos, gente que sean líderes comunitarios. O sea, es gente que de verdad está haciendo un trabajo. Usted no debería llevar a la legislatura a políticos profesionales que una vez llegan allí, lo que hacen es enriquecerse y servirse del poder. Y es bien claro lo que dice Díaz Olivo aquí. Esas son las mismas gente que le dicen a las personas que lo van a librar de la opresión, pero una vez llegan a la legislatura lo que hacen es ver cuántos chavos yo puedo sacar de aquí. ¿Cuántas conexiones yo puedo hacer aquí para cuando yo deje de estar en el servicio público, pues, ¿verdad?, pueda guisar, ¿verdad? Como Pierluisi cuando no estaba en la gobernación, ¿qué era? Pues uno era abogado de la Junta, abogado de otros grupos que hacen corporaciones y que tienen otros negocios aquí en Puerto Rico y fueron asesores de ellos. Ah, pues, ok, qué chévere. Entonces el abogado de la Junta llega a convertirse en gobernador, y ¿a quién usted cree, con quién cree que va a estar usted comprometida en las lealtades? Bueno, ya lo dijo uno de su mismo partido una vez, que cuando quiso ser gobernador a la brava para el tiempo de Wanda Vázquez, lo insultó desde el hemiciclo, pero ahora se abrazan, ¿verdad?, porque los políticos son así. Bueno, sigue diciendo, y quiero leer la columna, la quiero leer. La educación dejó de ser el gran ecualizador que postulara Horace Mann para convertirse en el gran divisor. Los nuevos campos de estudios encontraron minúscula aplicación práctica. Los jóvenes, en cantidad ascendente, consideran los estudios universitarios impertinentes a la consecución de su objetivo de vida. Por ello, la matrícula de la universidad se está reduciendo aceleradamente. Si bien la mayoría de la población, incluyendo conservadores y liberales, y liberales no radicales, consideran necesario abrir campo a la igualdad de oportunidades, no están de acuerdo en garantizar resultados iguales para todos, con independencia de sus ejecutorias o méritos. Tampoco existe oposición a la diversidad. Con lo que no se está de acuerdo son con las estructuras universitarias que, a modo de gendarmes culturales, o sea, de policías culturales, imponen uniformidad y controlan hasta el lenguaje para colocar su índice acusador sobre la disidencia que no comulga con su ortodoxia ideológica. Podemos compartir o no el debate en Estados Unidos sobre el rumbo del mundo académico universitario, pero no es posible ignorarlo y rechazarlo sumariamente. Un negacionismo similar llevó a ignorar la frustración y exclusión que sentía una enorme masa popular que consideraba obviada y burlada por las élites intelectuales y que hizo posible el ascenso de Donald Trump a la presidencia. Cuidado, mucho cuidado con ignorar lo que acontece en las universidades. Y pasó con Milei en Argentina. Y dicen que está a punto de volver a pasar con Trump en los Estados Unidos, aún con toda la gente, ¿verdad?, que están diametralmente opuestos a lo que representa en términos, ¿verdad?, de conducta, de forma de actuar del pasado presidente. Pero está diciendo unas cosas que están apelando a una masa que está viendo que se habla de una presidencia que incluyó la promesa de volver la dignidad y el honor a la Casa Blanca, y en la Casa Blanca el presidente tiene a su hijo, un bárbaro, que ha hecho uso de sustancias controladas, que se ha hecho millonario utilizando a su propio padre desde que era vicepresidente, negociando con diferentes países del mundo, y haciendo todas las barbaridades que se ha visto en la Casa Blanca de Biden, ¿eh? Pero prometió devolver el honor, ¿verdad?, y el buen nombre a la Casa Blanca, ¿verdad? Y tiene al propio hijo ya metido en unos pleitos legales. Mire, la universidad está terrible. Mire, yo tengo aquí ahora mismo una, y lástima, como dije ahorita, que esto no sea televisión, para que usted pueda ver esto y se escandalice. Mire, la Academia de Medicina de Harvard ofrece, entre un curso que tiene de pediatría, ¿verdad?, y de gente que es obstetra y ginecólogo, tienen un curso para poder identificar infantes y recién nacidos que son de la comunidad LGBTIA+. ¿Usted puede creer una cosa como esa? Que en una universidad en Estados Unidos de un prestigio como Harvard hayan cursos que se le den a médicos, a gente que se van a convertir en obstetras, ginecólogos, en unos cursos para que puedan identificar los infantes, los recién nacidos, para saber si son de la comunidad LGBTQIA+. O sea, mire, yo vi un prontuario esta mañana también de estas universidades, y yo dije, estos tipos están bien locos. Está bien loco el país que decida meter 70,000, 80,000 pesos por año en enviar un hijo a estudiar a una universidad para que le digan esa zafra de estupideces que yo vi en unos prontuarios. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y esa es la gente que sale de allí y después quieren convertirse en legisladores. Bueno, ya el tiempo me traicionó. Solamente unos segundos, ¿verdad?, para decirle a los amigos que nos escuchan. Como siempre, ¿verdad?, exhortábamos desde el año pasado, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve su familia, lleve sus hijos. La mejor inversión de fe, valores y esperanza que usted le pueda dar. La mejor vacuna contra la locura social en la que vivimos. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.